Literatura.
Pintura.
Teatro.
Poesía.
Escultura.
Cine.
Música.
Danza.
Universo de la cultura.
Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila.
Buenas noches, estamos en Universo de la Cultura. Hoy es lunes 2 de julio, cumpleaños de Vicente Fox, matrimonio de Vicente Fox, triunfo de Vicente Fox, un año que ganó las elecciones. En fin, hoy es el día de Vicente Fox y aquí pues es de la literatura. Les doy la bienvenida a nuestro programa Universo de la Cultura. Les recuerdo que nuestro número telefónico es el 5601-0802. Como de costumbre, envío un saludo al público de la red EDUSAT, quien nos escucha por el canal 115, y a toda la República Mexicana que nos escucha a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. Les recuerdo que estamos en Horizonte 108. Bueno, antes de entrar aquí, tengo una sorpresa para ustedes, una muy muy grata sorpresa, una invitada extraordinaria, pero antes de eso, recibí llamadas y algunos correos. Parece que no, en la euforia de hace 8 días entre Carlos Bracho, Dionisio Morales y yo hablando del Día del Padre y leyendo poetas que habían escrito sobre sus papás, bien y mal, no quedó muy claro lo de mis obras completas. Me preguntan que si ya salieron. No. Van a salir dentro de 2 o 3 semanas. Yo avisaré, yo tendré informados. Y sale con el primer tomo, que es La Canción de Odette y Tantadel van juntas, con prólogo de Bernardo Ruiz. Después saldrán cada 3 o 4 meses los siguientes volúmenes, todos en nueva imagen del grupo Patria, más o menos con esa periodicidad de 3 meses, 4 quizá, y bueno, hasta hacer 12 o 13 volúmenes, no sé cuántos van a ser. Entonces, bueno, pues en unas 3 semanas esto saldrá. Y como es una editorial importante, supongo que lo anunciarán por lo menos en periódicos, en revistas, ya que las editoriales mexicanas poco utilizan el radio y la televisión para promover sus productos. Bueno, pues estamos en efecto en Universo de la Cultura, esto es Horizonte 108. Pues bien, hoy hemos invitado a una muy notable escritora, una muy buena novelista, muy buena ensayista, pues una mujer que conocí hace muchos años, a lo mejor ella no se acuerda de mí, pero es Brianda Domecq. Tiene un montón de libros, vamos a hablar de ellos. Y ¿tú te acuerdas cuándo nos conocimos?
No, a ver, refrescame las
pues
memorias.
Fíjate, nos conocimos cuando tú estabas publicando tu libro inicial, 11 días y algo más, en la Universidad Veracruzana.
Es cierto,
con Sergio Galindo. Sergio Galindo, ese enorme, maravilloso escritor, al que le dedicas páginas, por ahí hablas de él.
Bueno, mi tesis.
¿Tu tesis?
De licenciatura,
tesis de
la hice
licenciatura,
sobre la obra
la hiciste
de...
sobre él. Merece eso y más, ser un hombre notable, generoso, un buen editor, y eran los tiempos de oro en que la editorial de la Universidad
se reiniciaba, incluso
se reinició
sí, con un libro mío, uno de Luis Arturo Ramos,
sí,
uno de
y uno
Mauricio
mío que no te acuerdas
y uno tuyo, sí,
sí,
claro.
Sí, el mío era Lejos del Edén, la Tierra.
Éramos cuatro,
4 o 5 relatos,
¿verdad?
Éramos 4.
Se hizo la
y ahí nos conocimos, pero tú vivías muy en el norte y yo muy en el sur.
Exactamente, pues ahora me he mudado al sur.
Sí, y yo me fui al norte.
Mira,
ahora vivo,
más,
no. Y sí, yo vivo en el sur también.
Bueno, estamos todos un poco norteados, pero
sí,
aparte
pues,
de eso.
Ya es normal, sobre todo en los capitalinos, porque uno sale de la ciudad y todo se les ve muy normalitos. Pero bueno, Pues antes de comenzar la plática con Brianda Domecq, vamos a escuchar una pequeña semblanza sobre nuestra invitada de hoy.
Brianda Domecq nació en Nueva York, Estados Unidos. Cuando tenía 9 años, llegó a México para quedarse. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en el Colegio de México. Hoy es considerada una de las mujeres más sobresalientes dentro de las letras mexicanas. Brianda Domecq ha colaborado en la Revista de Bellas Artes, Punto de Partida, El Cuento, La Palabra y el Hombre, Revista de la Universidad de México, Cuadernos de Difusión Cultural, El Universal y Excelsior, entre otros. En 1979 publicó su primera novela, 11 días y algo más. Cuenta con 2 antologías, Acechando el Unicornio, La Virginidad en la Literatura y A Través de los Ojos de Ella, Cuentos Mexicanos. En 1991 editó su libro de cuentos, Bestiario Doméstico, y del mismo año es su autobiografía, Brianda Domecq, de cuerpo entero. Otros títulos de su autoría son los ensayos Voces y Rostros del Bravo y Mujer que Publica, Mujer Pública. Una de las novelas más leídas de Brianda Domecq es La insólita historia de la Santa de Cabora. Brianda Domecq, bienvenida a Universo de la Cultura.
Bueno, pues ya te recordé dónde nos conocimos. Y bueno, tenemos un montón de amigos comunes, como Edmundo Valadez, en fin. Nos hemos encontrado en muchos lugares, hasta en España.
Es lo que estábamos acordando, ¿no? Que la última vez que nos vimos...
Con frío,
corriendo a comprar chamarras para aguantar el viento y los 8 grados centígrados que hacía en mayo, ¿no? Para nosotros
fue asombroso.
Era tremendo. Pues ahora están a 36 grados en Madrid y aquí nos estamos muriendo de frío. ¿Qué
es
te
cierto.
Parece?
Pues mira, empecemos por el principio. Yo fui uno de tus primeros lectores. Yo fui... Por esto que acabo de comentar, probablemente, porque yo no soy un escritor muy de moda, no sigo realmente lo que... Y cada vez menos uno vuelve a los clásicos, a lo que le gustaron. Entonces las novedades como que de pronto no te llaman tanto la atención. Pero bueno, en esa época no, todavía estaba yo, digamos que en proceso de formación. Y leí 11 días y algo más que, bueno, pues publicamos... Juntos tú publicaste este libro, esta novela, y yo Lejos del Edén, la Tierra. A mí me gustó mucho ese libro. Después, bueno, pues aquí en esta edición que tenemos, que no es ya de la Veracruzana, tienes comentarios, entre otros, de Vicente Leñero, de Elda Peralta, muy querida amiga, y que fue mi alumna también, por cierto, y Edmundo Valadez. Y lo que dice, por ejemplo, Leñero, pues yo estoy de acuerdo, lo leí también de una sentada, me gustó mucho. Sin embargo, tú dices en algunos de tus ensayos, si mal no recuerdo, uno inicial en el Mujer que Publica, Mujer Pública, hablas de que a Marta Robles no le parecía una novela porque no era ficción.
No era ficción y porque carecía de filosofía, según ella, ¿no? De una filosofía... un trasfondo filosófico. En fin, cada quien tiene su definición de lo que es una novela, ¿no? Para mí una novela es un escrito en donde se invita al lector a compartir con el autor una vivencia, en donde no es un documento, en donde se está argumentando o tratando de convencer de algo, sino de donde se está retratando una vivencia que obviamente tiene que redituar con una experiencia. Y eso en sí, pues es parte de la filosofía de la vida, ¿no?
Pero además, fíjate que yo, en esa época yo todavía estaba, Yo dirigí entonces, junto con Sergio de la Peña, Enrique Semo, Roger Bartra, te estoy hablando de puros científicos sociales, dirigí una revista que se llamaba Historia y Sociedad, una revista de estudios marxistas, era la revista del Partido Comunista Mexicano, y comentamos, recuerdo que comentamos la novela, y Sergio de la Peña, pues un distinguido, ameritado profesor, ya murió, elogió mucho el libro, y estuvimos de acuerdo en una reunión donde, si mal no recuerdo, estaba también Raquel Tibol, produjo una buena impresión, no por la historia, tanto que de sobra era conocida en esos momentos, sino porque estaba muy bien escrita.
Claro, las técnicas de la novela están absolutamente aplicadas en esta novela, y yo creo que habría que mencionar que hay una cosa en Estados Unidos, en inglés, se reconoce la novela no ficción.
Sí, lo de Truman, o sea, Capote.
Exactamente. Bueno, ahora le dicen nuevo periodismo o new journalism.
Sí, ese tipo los de dos cosas, términos se usan.
Sigue siendo utilizado las técnicas de la novela para introducir al lector en la vivencia misma de la narración, ¿no? Como en este caso, en que la novela se trata de un secuestro, y la idea es verdaderamente secuestrar al lector y meter al lector en ese cuarto donde estuvo la secuestrada durante el tiempo, durante esos 11 días que hace mención el título del libro. Yo eché mano de unas técnicas que luego descubrí no se habían usado muy comúnmente por una crítica que hizo John Brushwood, el crítico literario.
Un amigo querido común.
Sí, que dice que en vez de cambiar el narrador, cambio el interlocutor, o sea, es siempre la misma narradora, sin embargo, algunas veces habla directamente con sus secuestradores, otras veces habla consigo misma, otras veces usa las técnicas de hablar con su familia a través de cartas, a través de pensamientos, o sea, está constantemente cambiando del interlocutor, lo que permite una variedad, o sea, romper la monotonía de una narración en primera persona, que claro, muchas veces, porque es una narración en primera persona y casi en presente, cosa que es bastante difícil, ¿no? Y si tú te fijas, pues parte de lo que se hace es que el presente se hace pasado inmediato, o sea, son los 15 minutos anteriores que está narrando, entonces se narra en pasado, pero verdaderamente es casi como un presente, ¿no?
Sí, y además, bueno, fue un libro exitoso. Yo diría que arrancaste con
fue un libro de mucho
pie derecho,
éxito,
mucha venta, mucha crítica.
Se vendió mucho. La crítica era, yo digo, este fue el libro que me mereció más patadas en público y más elogios en privado. Que no sé por qué todas las personas que les fascinó el libro me lo dijeron en secreto y todas las personas que querían tirarme lo dijeron públicamente, ¿no? Precisamente la cita que hay de Leniero en la parte de atrás del libro fue una maravillosa carta que escribí una noche que estaba arrancándome los cabellos porque no salía una crítica del libro, realmente salían críticas de mi persona más bien, y me llegó esta maravillosa carta de Leniero diciendo que le había fascinado el libro y verdaderamente se lo agradecí en el alma porque creo que fue gracias a él que no renuncié en ese instante a ser escritora.
A ser escritora, ¿no? Pues qué bueno, que hizo eso Leniero, porque la verdad es que después ha seguido escribiendo, publicando con regularidad. Algunos de los títulos ya los mencionaron, La insólita historia de la Santa de Cabora, este Mujer que publica, Mujer Pública, que yo me acuerdo que publiqué alguno de estos ensayos en Excelsior, en el suplemento El Búho, y luego, bueno, también escribiste tu autobiografía en esta colección de Cuerpo Entero, que dirigía Silvia Molina, ¿no?
Exactamente. Sí, en 91 salió.
En 91. Sí, el problema es que son ediciones pequeñas, ¿no? De pequeño tiraje y de número de páginas reducido.
Sí, eran unos libritos de apenas 60 páginas. Y ahora lo que he hecho es que en esta editorial que yo abrí y que ahora cierro, que se llama Ediciones Ariadne, que es una editorial era una editorial de y para textos de mujer, reuní las 7 autobiografías en un libro que se llama Mujeres que Cuentan, Escritoras Mexicanas por su Puño y Letra.
Que es un libro muy hermoso y que tenemos algunos ejemplares para las primeras personas que nos llamen. Efectivamente se llama 7 Escritoras Mexicanas de su Puño y Letra, Mujeres que Cuentan. Y bueno, si me permites, digo quiénes son: María Luisa Mendoza, Angelina Muñiz Huberman, Aline Peterson, Beatriz Espejo, Brianda Domecq, María Luisa Puga y Ethel Krause, pues son las mejores, algunas de las más notables narradoras, ¿no? De las, yo diría que todas. El otro día estaba poniendo en
falta,
orden mi biblioteca.
Falta la misma Silvia Molina, que la invitamos. Silvia. La invitamos a escribir su autobiografía porque cuando ella dirigió la colección dijo que ella no se publicaba a sí misma. Entonces le dije, bueno, ahora que estoy publicando yo, por favor, mándame tu autobiografía. Pero me dijo que estaba muy ocupada, que no tenía tiempo de escribirla. Entonces, pues tristemente falta Silvia. Me hubiera gustado mucho que se incluyera en la edición, pero no fue posible.
Bueno, pues para las primeras llamadas tendremos ejemplares de Mujeres que Cuentan, 7 escritoras mexicanas de su puño y letra. Y bueno, tenemos una llamada de Noemí Levy. En realidad me ahorra esta llamada lo que yo iba a decir, porque hoy estamos a día 2 y aunque es el día de Fox, también es el día del universo del búho. Salió el número 20 de la revista que, como suelo decir, atinadamente dirijo. Y me dice Noemí Levy de la Colonia del Valle, el nuevo número de la revista Universo del Búho se engalana con la obra del extraordinario artista plástico Alfredo Cardona Chacón, quien merece todos los elogios por su gran oficio y vigoroso estilo. Habrá que recordar que Alfredo Cardona muy pronto expuso en el Museo de Arte Moderno, es decir, realmente es un pintor oaxaqueño, por lo visto, Brianda, todos los pintores talentosos son de Oaxaca, ¿verdad?
¿Verdad?
Qué extraño. Y bueno, dice que incluye una magnífica colaboración sobre la obra poética de Joel Mesa Falcón, es un autor cubano, en que analiza Félix Luis Viera, también cubano, que ya habla como mexicano, nos dice Noemí. Sí, pues no tanto, pero bueno, sí se ha mexicanizado en el tiempo que lleva en México. Deslumbra entre las primeras páginas una hermosa carta de amor de René Viles Favila. Seguramente se trata de una ficción. Sí, por supuesto, aquí es al revés de lo. Aquí sí es absolutamente ficción. Porque me parece imposible que una mujer pueda resistirse a la pasión y. ¡Ay, qué bonito! Y magnetismo de René, ¡qué barbaridad! Me alegro mucho, querido René, por la próxima publicación de sus obras completas y por la próxima presencia de tus cuentos en los muros de las estaciones del metro. Felicidades y besos. De haber sabido, mi inmodestia me hubiera exigido no leerla. Gracias, querida Noemí, muy muy gentil. Ah, bueno, sí, efectivamente también hay revistas de Universo del Búho, del número 20, al que se refiere Noemí Levy, y también igual para las primeras llamadas viene una nota sobre los 30 años de la muerte de Jim Morrison. Silvia Fong Robles, que es verdaderamente aguda e inteligente, escribe un artículo muy gracioso que se llama ¿Qué significa ser estúpido? Por supuesto se refiere a los políticos mexicanos. Herrera de la Fuente nos entregó su carta donde renuncia a dirigir la Sinfónica Nacional. Carlos Bracho escribe pues de sus temas habituales, ahora no son tan amorosos como políticos. Y el que sí trata una relación amorosa es nuestro queridísimo José Luis Cuevas. Y luego, bueno, por ahí me permito criticar al Fondo de Cultura Económica, que cada día lo veo peor. Y hablando de peores, en el Fondo de Cultura Económica, tú tienes un libro bellísimo que siempre me gustó y que hasta ahora no sé por qué no tenía yo en mi biblioteca, Tu Bestiario Doméstico, que está en esa bella colección de Letras Mexicanas, Brianda. Esto sí.
Qué bonita publicación.
Por más, ¿verdad?, que me digan, esto sí es ficción.
Eso sí es ficción. Pero bueno, yo no sé, ya ves que siempre han dicho las personas que han criticado mucho la literatura que hacemos las mujeres, que siempre escribimos autobiográficamente, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hay un gran fondo autobiográfico en toda literatura. Porque obviamente no puedes escribir más que de tu propia experiencia, aunque lo revistas de ficción, claro, ¿no? Entonces, a veces las historias más insólitas, como la insólita historia de la Santa de Cabora, que obviamente no se trata de mi historia, y sin embargo es uno de los libros más autobiográficos que he escrito, porque me identifiqué tan profundamente con el personaje principal que pues ahí está reflejada mi historia, ¿no? Pero este libro de Bestiario Doméstico, pues me divirtió mucho. Fue una recopilación de cuentos que había yo escrito a lo largo de 10 años. Y me acuerdo cuando salió me dijeron, bueno, ¿por qué le pusiste bestiario doméstico? ¿Qué quiere decir con eso? Le digo, pues es que se trata de las bestias de la casa, ¿no? Le digo, el canario, el perrito, la mujer, etcétera, ¿no? Entonces se horrorizaron. ¿Cómo es eso? Dices que la mujer es una bestia. Le digo, pues es que el hombre es la bestia de la oficina y la mujer es la bestia de la casa. Pero en fin, sí son cuentos básicamente sobre mujeres o sobre seres femeninos. Hay un cuento sobre una canaria que es, creo que el mejor cuento que he escrito y que lo retoma Gustavo Sáenz en sus mejores cuentos mexicanos, que me dio mucho gusto. Y sí, esta es una publicación del Fondo de Cultura Económica que pues supongo que todavía lo tendrán en el fondo y si no, pues yo lo tengo en mi casa y con mucho gusto lo vendo a quien quiera comprarlo.
Pues sí, porque...
Termina fondo... uno reeditando, redistribuyendo y revendiendo sus propios libros.
Porque de, eso, aquí... de eso me gustaría que habláramos, nada más tengo algunas otras cosas porque, bueno, pues todos tus libros tratan en efecto el tema mujeres que cuentan, mujer pública, mujer que publica...
Y acechando el unicornio, la virginidad en la literatura mexicana.
Todo esto, bueno, pues todo esto me lleva a una pregunta que además tú respondes, pero quisiera pues oírla. Aquí mismo un escritor, un crítico literario, que por cierto también tiene en común con nosotros el cariño por Sergio Galindo, escribió un libro sobre Sergio Galindo y le ganó además a John Brosgood. Justamente el segundo lugar lo ocupó John, hablando de la obra de Galindo. Hablo de Ignacio Trejo Fuentes, de Nacho Trejo, que alguna vez dijo y lo repitió aquí en este programa, que la literatura es buena o mala, que no tiene sexo, que es como Los Ángeles. Pero yo veo que en tus libros hay... desde estos ensayos donde tú haces un recuento y empiezas histórico y encuentras que no hay mujeres, no aparecen los nombres femeninos, pero que se van, conforme se acercan a nuestro tiempo, van aumentando y algunos, bueno, yo entiendo que las mujeres en este momento venden mucho más que los varones.
Las mujeres están publicando y vendiendo muchísimo, muchísimo en México, cosa que me da mucho gusto y que me ha permitido hacer la antología de las 30 escritoras mexicanas con 80 cuentos, que es A través de los ojos de ella, ¿no? Y bueno, que la literatura no tiene sexo, perdóname, pero durante 3.000 años la literatura ha tenido el sexo masculino. Entonces, yo creo que la literatura sí puede ser que tenga sexo. Y pues, en fin, yo creo que uno escribe desde su propia experiencia y la experiencia de la mujer suele tener algunos aspectos que no tiene la experiencia del hombre y viceversa, ¿no?
Claro. Entonces, esto me hace pensar en una larga discusión, ¿no? De pronto... algún tipo de crítica literaria en este terreno, casi de género, diría que Tolstoy o
si me sacas a Madame Bovary, la vamos a tuérsele el cuello a Madame, porque todos a Madame Bovary.
No, estaba pensando en Ana Karenina.
Bueno, Ana Karenina.
Que es un personaje pues muy logrado, ¿no?
De Tolstoy. Pero si tú te fijas, todos los personajes femeninos muy logrados, tipo clásico, son muy famosas y son personajes porque le son infieles a sus maridos.
Bueno, ¿sí? Pero la literatura amorosa.
Entonces es como si la única
siempre
mujer.
Siempre viene que, la infidelidad, puede... ¿no? Juega un papel importante.
Bueno, sí, pero es como decir que la única mujer que vale la pena aparecer en un libro, en una forma protagónica, es la mujer que es infiel a su marido, es la amante. Por favor, creo que las mujeres tenemos mucho más que decir.
¿Sabes de dónde puede venir esto? Seguramente en la literatura caballeresca. Es decir, la literatura caballeresca, sobre todo en la Edad Media, bueno, desde la Edad Media, tiene el adulterio como un elemento sustantivo,
también,
como algo muy importante.
Claro.
Incluso el caballero no solo se enfrenta al dragón y a los villanos, sino que el marido suele ser un villano. El rey Arturo es víctima de esta relación, ¿no? Entonces, bueno, es posible que venga de allí. Déjame, están llegando algunos mensajes. Rosalía Ortega, de Ex Hacienda de Coapa, felicita a la invitada y al programa. Marta Roa, de la Colonia Nativitas, dice, nunca he leído nada de Brianda, pero es una buena ocasión. Felicita a René por tan buenos invitados que siempre tiene. Israel Orejas Galván, de Tacuba, es amigo nuestro. felicita a Brianna Domet por su trayectoria y pregunta, ¿qué disfrutas más, escribir cuento, novela o ensayo?
Pues mira, si de disfrutar se trata, yo creo que escribir es algo que deja mucha satisfacción, pero que raramente se disfruta. Yo me acuerdo Monterroso, Tito Monterroso, diciendo, bueno, si no te gustara escribir, ¿qué harías, no? Y él contestó, ¿quién te dijo que me gusta escribir? Es una cosa muy angustiante. Y efectivamente, yo siempre he dicho que escribir es como desnudarse en el periférico. Es una especie como de desnudamiento del alma que muchas veces suele ser muy doloroso. No sé si es tu experiencia, René. Pero después de que la obra está escrita, sí la disfruto mucho. Ya una vez plasmada, no quiere decir que me quedo siempre muy satisfecha con mi obra, pero siempre siento como que la creación redondeada es algo muy, es muy bello, ¿no? Es,
¿tú dices ya que está publicada
ya
o
que
cuando
está publicada?
Has terminado,
bueno,
la obra,
cuando uno ha terminado, así cuando agarras tus cuartillas, tus 300 o 400 cuartillas y los pones en la mesa como si pusieras un huevo, ¿no? Y estás ahí como la gallina cacareando ante el huevo que has puesto, ¿no? Eso es antes de la publicación. Y ya cuando te lo publican y lo ves con su portada, que generalmente te permiten que tengas algo que ver con la decisión de la portada, en fin, no sé, pero en el momento de escribir no es divertido. Ahora, me gusta mucho el cuento, me gusta muchísimo escribir cuento. Me cuesta mucho más trabajo escribir novela. Soy una escritora lenta y yo creo que por eso me gusta escribir cuento, porque veo el
producto que termina. Pero parecieras más novelista que cuentista, por lo que te conozco publicado.
Sí, bueno, acabo de publicar un segundo librito de cuentos, porque lo que pasa es que escribo cuentos bastante breves, entonces...
Necesitas 80 para hacer un volumen.
Sí, que se publicó en esta colección de Liste, ¿no? El Ya Leíste.
Ya Leíste, sí.
Se titula Un día fui caballo.
Ah, lo voy a buscar. Debo tener todas las colecciones. Yo estoy en alguna de esas series también.
También.
Pero claro, yo estoy con algo que ya había publicado. A mí no me dijeron que era nuevo.
Pues yo mezclé cuentos ya publicados en este pequeño libro de bestiario doméstico con cuento nuevo que tenía yo guardado y estaba esperando, pero no tenía suficiente para hacer un volumen solo con los cuentos nuevos, ¿no?
Claro, a mí me cuesta más trabajo hacer un volumen de cuentos porque tienes ahí necesidad de hacer 80 historias diferentes o 60 o 20.
Uh-huh.
Es decir, y tantos tratamientos como cuentos.
Claro, y cada cuento exige su propia voz narrativa,
claro,
y su propia tónica y su propio ritmo y todo, ¿no? Yo tengo cuentos que son de un ritmo como muy lento, muy muy tranquilo, y otros cuentos que son como muy muy violentos, ¿no?
Sí, vamos a un corte y les recuerdo, estamos platicando con la escritora Brianna Domet. El teléfono es el 56-01-0802 y regresamos.
Disciplinas y expresiones.
Universo de la cultura.
Universo de la cultura.
La voz crítica de las expresiones artísticas.
Bueno, pues estábamos hablando de qué difícil es vivir de la literatura y llegábamos a la conclusión de que, bueno, pues sí, los editores no son precisamente muy generosos en México. Pero bueno, me decías que tú has formado una editorial.
Mira, yo fundé una editorial hace 3 años y la cierro ahora. La cierro porque ya le había metido muchísimo económicamente y ya no le pude meter más. Es una situación muy difícil, René. Yo creo que hay todo un círculo vicioso ahí. Yo antes pensaba que el problema era de los editores y verdaderamente aprendí mi lección. Humildemente acepto que mis editores son unos héroes y que verdaderamente hacen lo mejor que pueden. Ser editora me llevó a comprender que hay tantas trabas en el mercado. Por ejemplo, si vas a un distribuidor que dice que lo distribuye y no lo distribuye, porque si mandas una persona a checar las librerías donde dice que está,
no lo hay.
Y si lo hay, está en la bodega, se les olvidó sacarlo, y dos semanas más tarde dice su libro no se vendió y se lo devuelven. Entonces, tampoco el librero le pone interés. A menos que sea un bestseller, que pueden poner 10 montones de 50 libros cada uno y absolutamente atiborrar al público. El librero de gusto, de cultura, el ayudante del lector no existe en México. Tú entras a una librería y dices, oye, ¿tienes el libro tal de fulana de tal? Y en vez de decirte, mira, no lo tenemos en este momento, se lo vamos a pedir al editorial, se lo mandamos a su casa, hábleme usted al rato, lo que sea. Le dicen, no, ese ya no existe, está agotado, usted no lo va a conseguir en ningún lado. Pero esto acaba de salir y saca el bestseller número uno que le acaba de mandar otro editor y se lo mete al lector que estaba interesado en otro autor, ¿no? Entonces, realmente en México no tenemos, no es tanto la cultura de la lectura, sino tenemos la cultura del librero que está enamorado de su trabajo, que ayuda al lector a escoger un libro adecuado, o sea, ¿qué le interesa a usted leer? Pues le puedo recomendar este, que tiene un stock, vamos a decir, no necesitas tener 20 libros de un autor, puedes tener dos de cada uno de sus obras en tus entrepaños, en tus libreros, para que el lector que de repente acaba de oír de un libro de René Avilés o un libro de Brianda Domecq puede llegar a la librería y decir, bueno, quiero este autor, y lo puede encontrar, ¿no? Yo realmente fundé la editorial, abrí la editorial por la desesperación. Era tal, mis libros estaban agotados, me estaban pidiendo ejemplares en Estados Unidos para usar en cursos de literatura y yo no encontraba a nadie que me reeditara. Entonces, bueno, pues si nadie me va a reeditar, me voy a reeditar yo. Y que es una cosa tampoco que se aprueba mucho aquí en México, porque somos como muy soberbios, ¿no? Si no me reedita nadie, yo me voy a sacrificar y quedarme en silencio. Pero yo decidí reeditarme con portadas que me han gustado mucho. Y me distribuí, no yo, pero lo di a una distribuidora, y se vendió bastante bien mis nuevas ediciones, las que saqué de La Insólita Historia de la Santa de Cabora y 11 días y algo más. Más tuve dos tirajes de cada una de las novelas. Y empecé también a proponer a otras escritoras que reeditaran su obra. María Luisa Puga reeditó Antonia con Ediciones
sí,
Ariadne. La antología A Través de los Ojos de Ella también salió con Ediciones Ariadne, pero ahora conmigo, tristemente, pues mi vida ha tomado otros rumbos, no puedo dedicarle el tiempo necesario a la editorial. Es verdaderamente empujar cuesta arriba, es un trabajo de Sísifo, porque pues es el círculo vicioso, el único que realmente gasta es el editor. Por eso te digo, los editores son héroes. Los editores ponen todo de su bolsillo o de su compañía, lo que sea, y todos los demás toman los libros a consignación, tanto el distribuidor como el librero. Y te los devuelven maltratados, rotos el retractilado, manoseados, con etiquetas que les han puesto exactamente en la cubierta y que al quitarlos se rompe la cubierta, en fin. Es una labor de amor por parte de los editores. Yo me quito el sombrero ante mis editores. Sé que muchas veces uno siente, ay, es que no me distribuyen y que no tienen buen interés en mi libro. Pero habiendo enfrentado los problemas, sí creo que los editores hacen lo mejor que pueden, por lo menos en mi caso.
Claro, porque además si no lo hicieran estarían atentando contra su propio modo de vida, su
pues claro, porque ellos
patrimonio.
Ellos sí invierten. Sí. El librero pues invierte en el local, pero los libros son a consignación y cuando se cansa de verlos en sus libreros los devuelve al distribuidor y el distribuidor agarra esos mismos libros y los devuelve a la editorial. En la edición Ariadne nosotros actualmente acabamos de recibir del distribuidor 3,000 ejemplares de libros. Entonces, pues un pequeño comercial para quien quiera libros de Ediciones Ariadne, que incluyen libros de mujeres muy interesantes. ¿Puedo dar un teléfono?
Sí, claro.
El 56-81-45-10 y se los damos a costos muy bajos porque ya estamos vendiendo saldos. Entonces, inclusive por un módico precio se los mandamos a su casa, para que usted pueda recibir los libros y tener unas ediciones que son muy bonitas de escritoras mexicanas muy importantes. es el 56 81 45 10, Ediciones Ariadne.
Después de este pequeño comercial, ¿no podrías editar algún libro?
Ay, ojalá.
Bueno, pues están llegando un montón de mensajes de correos para que, ya ves cómo es una estación muy, es nueva,
muy
pero
escuchada.
Pero muy escuchada, sí.
Pues yo
sí,
te
sí, nos queríamos cambiar
de
horario, pero porque yo como tú me duermo temprano. Todo sí. Lo hago desde las 5 de la mañana.
Yo como los pajaritos, ya para las 7 ya estoy cabeceando.
Sí, yo también.
Me tomé 2 tazas de café antes de
para
venir.
Poder no quedarte. Yo les digo sí,
para no roncar en el aire.
Vengo, sí, que yo vengo con mi pijama de ositos ya para no perder tiempo de regreso. Sí. Hugo Ortega, que tenés amigo del programa, con frecuencia nos habla, nos hace comentarios muy atinados, de Miguel Hidalgo, pregunta a la invitada, ¿cómo te interesaste en el personaje histórico literario de la Santa de Cabora?
Ah, ese es un... Mira, mi primer encuentro con la Santa de Cabora fue en la novela de Heriberto Frías, Tomochic,
sí.
Que luego casualmente me voy enterando en una de las ediciones que el capítulo que Heriberto Frías pone sobre la Santa de Cabora no lo incluye hasta 1906, que es precisamente el año en que la Santa muere, ¿no? Entonces protege sus espaldas, que no le vayan a tirar. Y me llamó mucho la atención que él hablara de ella como una niña histérica, siendo que Porfirio Díaz la persiguió, trató de extraditarla, primero la mandó al exilio en Estados Unidos y luego trató de extraditarla porque le daba tanta guerra ya con la revuelta de los yaquis. Entonces empecé a investigar, me pasé 11 años investigando, encontrando rumores, leyendas, publicaciones en periódicos, etcétera, ¿no? Y finalmente, después de 17 años de haber descubierto este personaje, pude vertir la novela en papel. Yo verdaderamente pensé que nunca iba a poder. Es mi mayor orgullo es esa novela. Creo que es una novela maravillosa, y de un personaje que trasciende sus tiempos, de una mujer que verdaderamente enfrenta el ser mujer en una época cuando y con un padre macho hacendado. Para los radioescuchas que no están informados, la Santa de Cabora sí existió, es una hija ilegítima de un hacendado y una mujer indígena que nace en Sinaloa y luego se muda a vivir a una hacienda en Sonora. Y a los 16 años padece una especie de ataque de catalepsia, sale de un trance de 3 meses curando con las manos y milagros. Entonces, en este rancho de su padre, donde ella pasa a vivir como hija de Tomás Urrea, empiezan a llegar indios mayos y yaquis en tiempos de la guerra del yaqui. Entonces, Porfirio Díaz está verdaderamente histérico de que esta mujer está moviendo masas y masas y piensa que realmente, además, su padre está relacionado con el posterior revolucionario que es Lauro Aguirre, que estuvo también con los hermanos Flores Magón. Y ella, finalmente, Porfirio Díaz termina mandándole a ella y a su padre al exilio, a Estados Unidos. Y luego, como dije antes, se pasa 4 años, estuve revisando los papeles de Porfirio Díaz, estuvo 4 años tratando de traerla a México otra vez para callarla. Hubo varios intentos de asesinarla. Entonces creo que no se trataba de una niña histérica, sino de un personaje...
De algo más complejo, claro.
De algo más... Olvidada por la historia, obviamente, porque sí. Pues es mucho más interesante el niño Fidencio, por alguna razón.
Claro, sí. pero
machista.
Bueno, lo editó Planeta y...
Antes, ahora lo editó Ediciones Ariadne en una nueva edición.
Porque yo tengo el ejemplar de Planeta.
Claro.
Y yo recuerdo que también
fue
muy exitoso y era un tiraje alto.
Exacto. Este fue nombrado la mejor novela de 1991 por la Enciclopedia Británica, la mejor novela de México de 1900, junto con Constancia y otros relatos de vírgenes.
¿Y ya no lo quisieron editar?
No. ¿No? Y mira, este libro salió exactamente haciendo sándwich entre Demasiado Amor de Sara Sefcovic, que se llevó el premio Agustín Yáñez,
sí,
y la publicación de las obras completas de Octavio Paz, que murió fue Octavio Paz que murió en ese año también, ¿no? Entonces como que se lo tragó la tierra, ¿no? se desapareció. Ah, no, fue el premio Nobel de Octavio Paz, claro,
fue
no
el premio Nobel,
el premio,
sí,
Nobel de Octavio, sí, Paz, y publican sus obras completas. Entonces, con estas dos publicaciones, este salió exactamente en medio y se lo tragó, ¿no?
Lo que pasa es que las horas completas de Octavio Paz incluyen sus planas de caligrafía y todo eso, por eso son tan complicadas. Es como
sí,
lo
pero
de Reyes,
inundaron,
¿no?
El mercado.
40, sí,
inundaron el mercado. Inundaron el mercado en ese, ¿no?, sentido, no porque sean más legibles o lo que sea, pero al momento, sí, que tú inundas el mercado con 50,000 ejemplares.
Y le haces una publicidad muy intensa.
Claro, porque tienes que vender 50,000 ejemplares.
Entrabas a los Sambors, ¿no?, a tomarte unos tragos, y de un lado, te lo digo totalmente en serio, de un lado había una hojita que decía, tome usted margarita con tequila tal, y del otro lado, compre usted las horas completas de Octavio Paz. Yo nunca había visto una publicidad tan, pues como debe ser con todo, pero con todos. Sí. Porque pues, yo también publico en el Fondo de Cultura Económica y que yo me acuerde, sí anuncian mis libros mientras salen y después nada,
Ahora, yo te puedo decir una cosa, René, este libro de La Insólita Historia, La Santa de Cabora, agotó la primera edición, el primer tiraje de 3,000 ejemplares lo agotó en 6 semanas.
Sí, entonces
eso no estuvo
entre
mal,
nosotros.
¿No?
No, hombre, por Dios.
Claro, no, y para una novela gorda como es esta, pues...
Sí, es tu más voluminoso libro.
Sí.
Bien, Arnulfo Durán, espero que me hayan escrito bien, de Torres de Chimalistac, felicita a René por su estilo tan fresco de llevar el programa. Gracias, Arnulfo. Gloriana González de Coyoacán te felicita a ti, mira, uno y uno.
Muchas gracias, Gloriana.
Bueno, es solidaridad.
Sí, claro.
Solidaridad,
claro,
de género. Miguel Ángel Garduño de Tizapán, San Ángel, felicita a René Avilés. Pregunta qué tipo de novela le gusta y si no es mucha indiscreción, si puede decir su edad. Pues sí, nací en 1940, pues ya estoy bastante castigado por la vida.
Pues no parece, ¿eh?
No
eres
parece.
Tragaños, qué bárbaro.
Tragaños, ¿verdad?
Sí.
Pero esto sí. Ahora
yo pensé
es...
que eras más joven que yo, fíjate.
No.
Sí.
Y tengo, además no puedo ocultar la edad porque salen todos mis libros. Como
claro.
Empecé muy joven.
Bueno, yo también. Yo
si pongo... tú siempre pones tu año también.
Sí, a mí me parece absurdo esconder los años si uno se los ha ganado.
Sí, claro. Eso es cierto.
Además,
tú lo pones
decir?
A un libro
reciente.
Yo no recientes.
Sé tú, pero yo estoy segura que en una cosa así te gano, que yo tengo 8 nietos.
Si no, yo no tengo más que bisnietos.
¿Cómo que bisnietos?
No, hombre, no, ¿cómo que? No, no tengo, yo no tengo, no. No trabajé esa línea, pero sabes que como yo empecé muy joven, empecé a escribir y a publicar a los 20 años, 19 años, con José Agustín, con Palmira García Saldaña, en fin,
no,
con muchos amigos.
Yo empecé muy tarde.
Sí, tú empezaste. Entonces, en ese momento resultaba novedoso y uno alardeaba de su juventud extrema y que fueras discípulo de Arreola y de Rulfo. Todas esas cosas y ahora ya quisiera borrar de todos lados.
¿Arreola?
Edad,
¿quién
sí.
es? ¿Quién es?
Sí, ya es, sí, pero la verdad es que de pronto sí creen que uno es viejito. Mis alumnas, por ejemplo, suponen que yo me aumento la edad para hacerme el interesante.
¿Ah, sí?
Sí, eso es muy bonito,
qué
¿no?
interesante, sí. Sí, pero bueno, es un halago.
Lástima que no estemos en televisión. que...
Estamos muy bien, René. Yo
pues
creo
tú eres
que
una mujer muy
bien.
Guapa, siempre pues has sido una mujer muy bella. Yo me acuerdo la maravillosa impresión que me causaste allá en esos años en que tú publicabas tu primera novela y
sí,
yo
era
como
un poquito
mi
más joven en esos años.
Eras un poquito más joven, sí, eras 78, 79, ¿no?
79, sí.
79, 23 años más
fíjate.
Joven.
No, se dice rápido.
Sí.
Si mi hijo mayor tiene 37 años, le digo, ya no crezcas, ya no cumplas años.
No envejezcas, hijo.
No me empujes tan rápido.
Bueno, Carmen González de Reforma Iztaccíhuatl, un saludo, me pongo de pie ante la columna Reforma Iztaccíhuatl, de ahí, por ahí anduve yo toda mi vida. Saludos a René y felicitaciones al programa. María Magdalena Morales, Unidad de Infonavit Iztacalco, felicita al programa por los invitados tan excelentes. Bueno, entonces, ya no más editorial.
No, tuve que cerrarlo, de veras, René. Y además, mira, yo creo que hice lo que quise, publiqué los libros que me interesaba publicar. Verdaderamente no tuve una gran respuesta de mis colegas escritoras. Todas parece que están teniendo bastante éxito para reeditar sus libros o no les interesa, ¿no? Agradecí mucho a María Luisa Puga el honor de publicar una novela suya que ya había desaparecido, que es una excelente novela.
Excelente novela.
Antonia. Y todos estos libros están ahí en venta comercial otra vez. Pero ya como que necesito regresarme a escribir, necesito ponerme, tengo una novela en la cabeza, tengo varios cuentos que quiero escribir. Y el tener una editorial me estaba quitando mucho tiempo, aparte de que pues ya me estaba doliendo el bolsillo. Y pues era hora de dejar las cosas por la paz, con la lección aprendida, aprendí una lección en humildad, te digo, porque de veras estaba yo muy enojada con todos mis editores, convencido de que
Ellos eran los que interrumpían
el enemigo público
carreras.
Número uno, claro, y que me odiaban todos y por eso no distribuían mis libros. Y ahora vengo a entender que el problema es mucho más
complejo
que eso.
Sí. Sí. Mira, yo lo sé, yo he sido muchas veces editor, pero nunca privado. Es decir, a los 24 años yo dirigía una editorial de la juventud, del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Ahí publiqué un montón de libros de José Agustín, de Vicente Leñero. A Vicente le publiqué dos, a Juan Tovar. Es decir, a mi generación, a Margarita Peña, se publicó un libro de Rosario Castellanos. Esto ya, y muy indirectamente, Rosario no era de mi generación, era un poco mayor. Y aparte, bueno, pues ya era famosa ella, ¿no?
Claro.
Yo más bien me preocupé por mostrar a aquellos que estaban empezando. Después...
pues Rosario es la madre de todas las escritoras
de todas
que
las
escribimos
escritoras,
hoy.
Sí, cierto. Sí. Y luego después tuve acceso y dirigí lo que era el Departamento Distrito Federal. También dirigí publicaciones, pero eran de carácter histórico, para valorar cosas arquitectónicas, y ahora en la UAM Xochimilco me tocan las publicaciones. Ah, claro, bueno, estuve en Difusión Cultural de la UNAM, que también hicimos una tarea importante en materia de publicaciones, pero es distinto porque ahí tú tienes asegurado el presupuesto, tú tienes el dinero que te dan y con eso editas, sabes que no vas a vender.
No, además,
porque los libros
la distribución es muy mala,
pésimos,
¿no?
Sí, inexistente.
Claro.
La universidad pública nunca aprendió a vender sus libros.
René, yo me acuerdo, creo que era allá por 1973, en donde una gran cadena de supermercado en aquel entonces sacó de las bodegas del Fondo de Cultura Económica y de la UNAM todos los saldos atrasados y los puso al 50% o al 70%, hasta menos el 70% o menos 50% del precio. Y yo llegaba al súper con mi carrito y lo llenaba de libros.
Sí, claro.
Me hice de una biblioteca maravillosa
yo
en
también.
Aquellos días.
Ya no me acordaba de eso.
Sí, sí,
que
sí.
Que muchos se indignaron. Me acuerdo que Manuel Carballo se molestó mucho porque es que no era posible abaratar de esa manera el libro. Pero estaban ahí encerrados, petrificándose.
Claro.
A mí me avisó Gustavo Sainz, que también lo he visto muy vinculado
iba,
a ti.
Bueno, verdaderamente.
Y me invitó a comprar.
Ese mes no comimos mucho en la casa porque yo llegaba con las bolsas de supermercado lleno de libros.
Libros
me
espléndidos.
Compré las obras completas de Pellicer y me compré las obras completas de Revueltas. Y bueno, cosas tremendas que no podías comprar de otra manera porque era de veras hacerte un agujero en el bolsillo. Creo que hice un agujero en el bolsillo bastante grande.
Pero yo creo que si lo vuelven a hacer, vuelve a pasar lo mismo.
Claro.
¿Eh?
Claro, claro.
Es decir, tanto el Fondo como la UNAM, como la UAM, infinidad de instituciones que publican cosas extraordinarias. Yo me pregunto, un autor de la talla de Bonifaz Nuño, es decir, que raras veces veo uno sus libros, pero sabemos que constantemente está publicando sus traducciones de clásicos griegos y latinos, su propia poesía, y no la veo en ninguna librería. De
¿no?
hecho, es un autor poco conocido, muy para eruditos.
Exacto. Sí,
¿Y qué pasa? Bueno, pues ha pasado lo siguiente, que ha publicado la mayor parte de sus libros en la UNAM.
La
traducción
UNAM tiene...
esta que acaba de sacar de La Ilíada, que es una obra espléndida, y ahí está.
Sí, y están enterrados en las bodegas y todo. Habría, parece que alguien tendría que sacar los saldos y verdaderamente empezar a vender los saldos a precios aguantables,
claro.
¿No?
Bueno, pues, ¿qué proyectos tienes literariamente hablando?
Literariamente hablando.
Porque si te seguro es salir corriendo para dormirte.
Inmediatamente.
Pero
no
amigos, no ha bostezado ni una vez.
Encantada de estar aquí, de veras encantada. Y ya sabes, René, te quiero mucho. Y
igual,
esta invitación me parece maravillosa.
Pero bueno.
Mira,
¿qué tenemos
estoy,
en puertas?
Estoy, acabo de empezar a recopilar sueños, parece que está de moda escribir sobre sueños, pero yo soy una persona que sueño muchísimo y tengo sueños simbólicos extraordinarios. Entonces me interesa mucho, he estado leyendo mucho a Jung, he estado leyendo mucho a los símbolos de los sueños y todo ese tipo de libros, porque quiero hacer una novela con base en, o sea, usando como hilo conductor los sueños de los del personaje o de los personajes, ¿no? Entonces no estoy muy segura qué es, a dónde voy, pero estoy en la etapa de recopilación de información. Y estoy haciendo precisamente eso, recopilar sueños y pesadillas y escuchando y claro. Cuéntame tus sueños y tus pesadillas y no sé cuánto. Y usando muchos de los míos, obviamente, también un poco literalizados, pero...
Dime una cosa, y esto...
¿Por qué te ríes? Tienes, ¿por qué te ríes? Porque, te estás riendo.
Porque
estás haciendo lo mismo.
Porque implica, no, porque implica levantarse, si tu memoria es buena... Si despiertas y acá. Puedes anotar.
Pero absolutamente.
Pero si
yo tengo
no,
un cuaderno
hay que pararse,
de sueños.
Hay que pararse a las 2 de la mañana
a las 2 de la
anotar.
Mañana. Pero a las 2 de la mañana soy una religiosa de apuntar los sueños. Eso es absolutamente indispensable.
No es mala idea. Yo los he soñado dos
son,
o tres cuentos.
¿Sabes que los sueños son la comunicación directa del inconsciente? Y el inconsciente es, según Jung, donde se encuentra el self, que es la representación de la divinidad. Entonces, podríamos inclusive ver para las personas que les da por ahí la espiritualidad, que los sueños son los mensajes de los dioses. Entonces, hay que ver qué te dicen los sueños, que a veces es fascinante. Yo he tenido unos sueños de los que llaman sueños cósmicos. Ajá. Qué bárbaro. Y he tenido sueños premonitorios también, de cosas que van a suceder y que 3 años después han sucedido exactamente como los soñé. Entonces, a mí los sueños me impresionan.
¿Este sería novela?
Yo espero que sí. Yo nunca sé qué voy a escribir.
Nunca sabes qué
no,
vas a escribir.
Yo creo que es la parte más difícil de escribir, es llegar a esa, la voz narrativa y la estructura que va a contar lo que tú quieres contar en la forma que debe ser contado. Y eso es cuando tú encuentras, para mí, cuando yo encuentro mi voz narrativa y mi estructura, la narración fluye y sale absolutamente hasta término, ¿no?
¿Escribes sí. después de haber meditado largamente la
sí,
novela?
Sí, sí, y generalmente escribo,
ya no te detienes.
Son 4 o 5 intentos, o sea, arranco y a la página 70, a la cuartilla 70, se seca la narración y eso significa que algo está fallando, que la voz narrativa no era. Yo la insólita historia de la Santa de Cabora la iba a contar no porque lo conociera, porque se publicó inclusive después de que yo publiqué la Santa de Cabora, como Ignacio Solares cuenta la historia de Madero el Otro.
Claro.
Desde la perspectiva de un alma que se está desprendiendo del cuerpo y ve, y como la Santa de Cabora tiene esa experiencia de desprenderse del cuerpo también, lo iba a contar desde esa perspectiva, pero no me funcionó. Entonces no lo usé, porque seguramente si lo uso me hubieran dicho que había yo plagiado a Ignacio Solares, porque aunque se publica después del mío, ¿no?
Sí, eso es lo que te voy a decir. No puede ser porque Nacho
bueno,
publicó
pero tú sabes que
mucho
son
después, sí.
De acusarle a uno de muchas cosas sin que necesariamente sea cierto.
Pues en todo caso te acusarían de plagio a ti misma, porque en efecto muchos de estos libros son muy, muy autobiográficos. Lo que además a mí me parece muy normal, los mismos poetas confiesan que la autobiografía del escritor son sus poemas, en este
claro.
caso son sus novelas, son sus cuentos. Yo me veo muy bien en mis cuentos y supongo que un crítico avezado, agudo, puede encontrar, aunque el cuento sea fantástico, aunque sea un bestiario, ¿no? Pero bueno, tenemos una llamada más, me manda un saludo Carolina Villegas de Tlalpan. Ya no le tocó libro ni le tocó revista, ¿o sí le tocó? Ya no. De todos modos, muchas gracias a Carolina por su llamada. Se nos acaba el tiempo. Pues no sé, espero que pronto nos traigas a presentar el libro
de los sueños.
Y que hablemos de los sueños, sí. De tus sueños. La verdad es que tengo unas pesadillas espantosas, ¿eh?
Yo tenía
yo ya
durante
no, yo
estoy
como
tiempo.
Lovecraft, ¿te acuerdas? Soñaba los
sí,
monstruos
sí, sí.
que después
pues deberías
poner.
Escribirlos verdaderamente, porque aparte de ser un material
sí,
fantástico.
Pero como tengo Alzheimer, ya después...
no, hay que tener el cuaderno,
digo, qué buen
la
sueño,
luz,
pero ya no me acuerdo.
Se va. Bueno, ese también sí. Es hábito, ¿eh? Pero pues sí, los sueños son mágicos.
Federico Ortiz Quesada estaba escribiendo un libro sobre sueños,
ajá.
Sobre sueños amorosos.
Ah, mira.
No sé en qué paró ese proyecto, pero llegó a publicar un pequeño capítulo en el BU, en la revista, no en el suplemento, en donde hablaba de un sueño donde él poseía maravillosamente a la Catherine Zeta-Jones, pues así cualquiera. Yo tuve el mismo sueño, pero yo poseía a Michael Douglas.
¡Ay, qué horror!
Lo que me parecía deplorable, ya está demasiado viejito, pero bueno.
A mí ese tipo de sueños no me ha tocado.
No, a mí tampoco, realmente.
Sí. Yo he soñado muchísimo cosas monstruosas, sí. en que me subo al avión equivocado y cuando me quería ir a San Francisco me encuentro en un avión que va a Nueva York y entonces la desesperación de saber que no vas a llegar a donde tienes que llegar a la hora que tienes que llegar. Qué cosa más.
Ese sueño lo tengo yo también a causa de una amiga tuya, de María Luisa Puga, porque una vez estábamos en Alemania y le dije a ella y a su esposo que por favor me despertaran. Ah. Habíamos bebido mucho, pero al día siguiente salí el avión para Stuttgart. Y resulta que no me despertaron y me quedé. Tú sabes lo que... Yo no hablo una línea de alemán.
¡Ah, qué barbaridad!
Entonces me quedé y desde entonces sueño, tengo ese sueño que me abandona el avión, pero me pero, abandonó.
Te abandonó.
Bueno, pues ya me están indicando que se nos acabó el tiempo, Brianda.
Es preciosísima,
Brianda, qué gusto que estés con nosotros, que has estado con nosotros. Yo te felicito porque has hecho una obra realmente muy consistente. Yo te admiro mucho, aprecio mucho lo que escribes y espero que pronto estés nuevamente con nosotros en este programa Universo de la Cultura.
Pues te agradezco muchísimo tu invitación, René, me da mucho gusto. A ver si la próxima vez nos encontramos en París o algo así interesante,
¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Contando sí. Nuestros sueños en francés, sí, que se oye muy bonito.
Bueno, eso sí, me va a costar unos años de estudio.
Bueno, pues estuvimos con Brianda Domé, que es, bueno, ya lo oyeron ustedes, una mujer muy sensible, muy inteligente. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y también agradezco la presencia en los controles técnicos de Álvaro Sánchez, el guión de Georgina Tapia, la voz de Valeria Pérez Fraga, asistencia de producción Juana Alvarado, en la producción mi cuate Hernán Nájera y en la conducción y dirección René Avilés Favila, su amigo, quien se despide hasta el próximo lunes. Buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Universo de la Cultura.
Expresión crítica de las disciplinas artísticas.